Principios esenciales de la fe. Y el objetivo de esta clase es conocer cómo aplicar principios bíblicos en nuestra jornada de fe. Las anteriores clases hemos hablado acerca de casi solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos salvó, cómo nos redimió, cómo nos justificó, nos santificó y después cómo nos está transformando. Entonces es casi todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora entendemos que Dios, una vez que te salva, que te perdona, te hace su hijo, te adopta en su familia, te dice ahora tienes que caminar por fe. Di conmigo caminar. Caminar por fe, esta es una acción. Entonces ahora se requiere ya de tu participación. Y vamos a aprender en qué consiste esto de caminar por fe, que tiene que ver con caminar de fe o la jornada de fe. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Otras versiones dicen que caminamos por fe, no por vista. Y a lo que nos referimos es de que antes de ser cristianos simplemente nos basamos en nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Obviamente solamente caminamos por lo que vemos, por donde vemos. Pero ahora que estamos en Cristo, se nos invita a vivir una vida mucho más allá de nuestros sentidos naturales, una vida de fe, una vida más allá de las limitaciones naturales de este mundo carnal y materialista. Pero podemos tener los recursos de Dios, los recursos divinos de Dios que se obtienen por fe y operarlos aquí en fe y entonces andar por fe. ¿Y cómo andamos en fe? Por fe. Para caminar, nuestra vida en Cristo es una vida de fe y somos llamados a caminar por fe. Para caminar por fe vamos a necesitar cuatro fundamentos, ¿ok? Y es este caminar de fe es como vas a establecer un fundamento, va a requerir cuatro pilares. Y si tú en algún momento de tu vida quieres operar en fe, tú vas a necesitar estos pilares. Tú no puedes decir estoy en fe y no conocer en qué está tu fe, porque estar en fe es poner tu fe en algo. Estar en fe, actuar en fe, caminar en fe es poner tu fe en algo. Entonces, ¿en qué vamos a poner nuestra fe? Ponemos nuestra fe o nuestra confianza, primero que nada, en el carácter de Dios, creyendo en quién Él es. ¿Okay? Déjame decirte que tú no puedes operar en fe si tú no crees que Dios es un Dios bueno que está por ti. Porque entonces vas a temerle, vas a estar en condenación, vas a pensar que Él está en contra tuya. Entonces tienes que conocer el carácter de Dios para poder confiar en Él. Y una vez que conoces su carácter, después necesitas conocer o poner tu confianza en sus promesas. Una cosa es saber que alguien es bueno, es una buena persona, pero otra cosa es saber que Él te prometió algo. Por ejemplo, digamos, yo conozco una persona que es muy próspera, es muy, muy carismática, muy generosa, y tú dices, ah, pues qué bueno, a mí qué me importa, ¿verdad? Pero si te digo, y esa persona prometió que cada persona que viene a la iglesia va a ser bendecida con un cheque o con un viaje, entonces cambia la cosa, ¿ok? Porque entonces no solamente conocemos el carácter de una persona, pero ahora sus promesas entonces aplican en nuestra vida. Y de la misma manera, Dios, tenemos que conocer su carácter y una vez que conocemos, ponemos nuestra confianza en su carácter, después ponemos nuestra confianza en sus promesas, lo que llamamos la palabra de Dios, y después ponemos nuestra confianza en sus propósitos o lo que podemos llamar su voluntad, creyendo en los planes de Dios. Tú no puedes confiar en Dios, tú no puedes tener fe en Dios, en sus promesas, si tú piensas que su voluntad para ti es negativa. Si tú piensas que Él está en tu contra, buscando qué hiciste mal, listo para castigarte. Entonces, es conocer que Dios está a mi favor, de mi parte, conocer que Dios ha prometido cosas que Él va a llevar a cabo en mi vida, conocer que su voluntad para mí es buena, y después conocer que yo soy quien Dios dice que es, que soy. Ponemos nuestra confianza en quienes somos para Él, desarrollando nuestra relación padre e hijo a través de la oración. Y entonces, ya que puse mi fundamento, ya que tengo estos pilares, el carácter de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y mi relación con Él, entonces ahora yo puedo poner por obra, o como dice la palabra, puedo empezar a caminar por fe, llevando a cabo las disciplinas bíblicas espirituales en su palabra. ¿Okay? Experimentamos su vida y recursos sobrenaturales en nuestra vida diaria, viviendo más allá de los sentidos naturales y de nuestras limitaciones como humanos. Entonces, el caminar de fe te permite eso. Y yo creo que algunos de ustedes han experimentado los resultados de fe, donde naturalmente estabas limitado, aparentemente todo decía que no, pero una promesa de Dios te dijo que sí, y rompiste con las limitaciones naturales y puedes vivir más allá de lo que el mundo o la experiencia o tus habilidades te decían que no podías. Ok, entonces después vamos a ver cada uno de estos pilares, ok, cada una de estas áreas, fundamentos para nuestra fe. Y la primera es confiar en el carácter de Dios. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, esta es solamente una porción de un versículo que nos muestra cómo Dios se describe a sí mismo. Es una cosa que la gente te describa o que la gente piense cómo eres, pero no hay más que uno mismo decir, no, esto es quien yo soy, ¿verdad? Muchas veces con mi esposo, él me dice, es que tú estás pensando esto, y yo, no, tú no puedes decirme lo que estoy pensando, porque eso no es lo que yo estaba pensando, yo estoy pensando aquello. Y a veces yo también le digo a él, es que tú estás pensando esto, y me dice, no, yo estaba pensando otra cosa. Entonces, solamente tú puedes decir lo que tú estás pensando, cómo te caracterizas. Y aquí Dios nos está diciendo cómo Él es. Esa es toda una experiencia que Moisés tuvo con Él en el monte Sinaí. Y no te voy a contar mucho del contexto porque no tenemos tiempo para ello. Pero dice que mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en alta voz, soy el Dios de Israel. Yo soy es el nombre con el que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable. ¿Ok? Este versículo es completamente contrario a la imagen que yo tenía antes de conocer a Cristo acerca de Dios. Yo pensaba que Dios era un viejito amargado, ¿verdad? En el cielo, en el trono, que solamente estaba buscando los errores que cometía y que estaba listo para castigarme, listo para enviarme problemas. Yo jamás conocía o jamás me hubiera imaginado antes de conocer a Cristo que Dios me dice que Él es tierno y bondadoso y que tiene gran amor por su pueblo y que su amor no cambia, su fidelidad no cambia y que siempre está dispuesto a perdonar. ¿Cuántos de nosotros no nos alejamos más y más de Dios pensando que no, pues ya la regamos, ¿verdad? Y no sabíamos que Él estaba dispuesto a perdonarnos. Entonces tenemos que conocer el carácter de Dios, porque si no vamos a vivir con nuestras propias ideas de cómo es Dios, y esto nos va a afectar en nuestro caminar de fe. Entonces, el carácter de Dios no está determinado por nuestras circunstancias o experiencias, ¿ok? Tus experiencias personales y tu situación que estás viviendo ahorita no determina el carácter de Dios. Porque tú puedes estar pasando por una situación bien difícil, bien problemática, y si tú piensas que tu situación tiene que ver con Dios, entonces Dios es un Dios problemático y difícil. Pero al mismo tiempo, otra persona puede estar teniendo el mejor momento de su vida y disfrutando las mejores experiencias y pensar, oh, wow, Dios ha de ser muy bueno y muy, muy disfrutable, ¿verdad? No sé si esta es una palabra, disfrutable. Pero entonces, tus experiencias y tus situaciones no determinan el carácter de Dios. Así como quien yo soy como mamá, mi persona, mi carácter no cambia si mis hijos están teniendo un mal día o un buen día. Eso no tiene nada que ver con quién yo soy. Simplemente es la experiencia que ellos están teniendo. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos si vamos a caminar este caminar de fe, de decir que no voy a permitir que mis circunstancias o mis experiencias personales me hagan creer que Dios tiene algo que ver con esto. Porque Dios es Dios independientemente de mis experiencias, ¿ok? La naturaleza, el carácter o la esencia de Dios está determinado por lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Entonces, dejemos que Dios nos diga quién es Él, en lugar de nosotros sacar nuestras propias conclusiones. En el Antiguo Testamento podemos conocer el carácter de Dios a través de sus nombres y de sus obras. Y si tú has conocido el Antiguo Testamento, se nos dice quién es Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es el sanador, Dios es el pastor, Dios es el que justifica, Dios es el proveedor. Entonces, Dios nos dice quién es a través de sus nombres y a través de sus obras. En el Nuevo Testamento está más fácil. Podemos conocer el carácter de Dios al observar el carácter de Jesús. Y una vez más, en tus notas tienes todos los versículos que respaldan estos puntos, ¿ok? Vemos que Jesús es la imagen de Dios. Jesús dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Y muchas veces pensamos que Dios el Padre es de una manera y Dios el Hijo es bien buena onda. Pero no, Jesús dice, no, yo soy igual, yo soy un reflejo de mi Padre. Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Jesús vino a revelar al Padre y nos muestra cómo es el Padre. Algunas de estas características es que Él es amoroso, fiel, bueno, compasivo, perdonador, lleno de gracia, santo, veraz, inmutable y justo. Y cuando hablamos de justo, no quiere decir que Dios no, de hecho Él nos dijo que Él sabe cómo castigar correctamente. Y una razón por la que Él castiga y Él condena es porque Él es justo y bueno. Y si tú eres una persona buena y no te encargas de una injusticia, entonces no eres bueno, porque estás permitiendo la maldad. Así que nuestro Dios, en toda su bondad y en toda su amor y misericordia, también es justo. Confiar en el carácter de Dios es confiar en quien Él es. Y confiar en Dios, en el carácter de Dios, es confiar en su palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Entonces, esto nos lleva al segundo fundamento de fe, que es confiar en la palabra de Dios. Y la palabra nos dice en 2 Timoteo 3:16, este es un versículo un poco largo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí vamos a hacer un repaso bien rápido, bien general, acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Acerca de lo que es la Biblia. Primero que nada, dice que Dios inspiró a las personas para escribir las escrituras. Dios obró en los corazones de los escritores humanos para inspirarlos a escribir sus palabras. Por lo tanto, las palabras de Dios escritas a través de estas personas son perfectas, inefables y dignas de confianza. Jesús confió en las Escrituras y reconoció que el Espíritu de Dios fue quien inspiró lo escrito. Tú vas a ver en tus notas, en los versículos, cómo Jesús mismo dice, el Espíritu inspiró, por ejemplo, a David a escribir las Escrituras. Entonces, Jesús mismo respalda las Escrituras del Antiguo Testamento. La Biblia es una colección de libros escritos por 40 autores diferentes, de diferentes orígenes y lugares, ¿okay? De diferentes continentes, de diferentes años, de diferentes generaciones. La Biblia es casi una biblioteca, es un conjunto de libros. La Biblia está temáticamente unificada. Hay un maravilloso acuerdo y coherencia en todo. Y me gusta hacer como esta analogía, es como estadísticas de que si yo te diera un papel y te dijera, escríbeme una historia, la historia que tú quieras. Okay, y cada quien escribe esta historia. Y después agarro los papeles y me doy cuenta que el pedacito que tú escribiste y el pedacito que aquellos escribieron y el pedacito de aquellos, todos tienen que ver con una historia coherente, que son pedazos de una historia en general. Así como que diríamos, no, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es imposible. Es posible en la Biblia. La Biblia fue escrita por diferentes autores en diferentes localidades, en diferentes generaciones, y cuando la ponemos juntas, es la historia de la humanidad, la historia de la redención de Dios, la historia de Jesucristo. Así como que, wow, sorprendente. Entonces, toda la Biblia es temáticamente unificada. No se contradice. Si tú alguna vez has escuchado, leído, visto un video de que la Biblia se contradice, no se contradice. No hay contradicción en la palabra, simplemente hay malas interpretaciones y personas que no agarran la onda, ¿verdad? Pero no hay contradicciones en la palabra de Dios, hay unidad. La Biblia es histórica, científica y proféticamente precisa. Aún si alguna vez escuchas de que tal lugar arqueológico en la Biblia no existe, solamente espérate unos 5 o 10 años y al rato van a salir con que, oh, olvídate de aquello porque ya lo encontramos, sí existe, ¿ok? Es científicamente verídica y no tengo mucho tiempo para explicarte de cuánto la Biblia siempre ha ido más allá de la ciencia y la ciencia finalmente, ¿verdad? La alcanza, oh, sí, pero la Biblia ya nos había dicho a ciertos hechos científicos. Y proféticamente, obviamente, todas las profecías que hasta ahorita se han mencionado en la Biblia han sido 100% verídicas. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento comienza con Dios, en el principio Dios, y el Nuevo Testamento comienza con Cristo, en la genealogía de Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto de la ley. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto de gracia que vino a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos un relato de una nación, la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos el relato de un hombre, Jesucristo. Y de Adán a Abraham tenemos la historia de toda la humanidad. De Abraham a Cristo tenemos la historia del pueblo escogido de Dios y de Cristo, y a partir de Cristo tenemos la historia de la iglesia. Entonces, el primer fundamento para caminar en fe es confiar en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? El segundo es confiar en la palabra de Dios o en sus promesas. Y el tercero es confiar en los propósitos de Dios, o digamos, la voluntad de Dios. Si pudiéramos recibir el propósito de Dios para nosotros en una frase, sería en la tierra como en el cielo. Si tú me preguntaras, pastora, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En la tierra como en el cielo. Esta verdad trajo tanta luz, tanta claridad, tanta paz a mi vida. Entender que la voluntad de Dios es tan sencilla como que Él desea que viva ahorita, aquí, como voy a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios solamente tiene una voluntad. Dios no tiene una voluntad para ahorita y una voluntad para después. Jesús dijo, oren que la voluntad de Dios se haga en tu vida igual que es en el cielo. Y entonces esto está como mucho más fácil. Nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que me sane? Ok, piensa, ¿en el cielo hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay dolor? ¿Hay malestar? No. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti aquí y ahora? Que estés sano. ¿Dios querrá proveer para esta necesidad? ¿Será su voluntad que lo haga? Ok, piensa, ¿cómo están en el cielo? ¿En el cielo tienen escasez? ¿Están en quiebra? ¿Tienen problemas económicos? No. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti aquí y ahora? Que tengas provisión, que tus necesidades sean suplidas. Amén. ¿Dios querrá protegerme del peligro? Piensa, ¿cómo están en el cielo? ¿Están protegidos o están en peligro? Entonces, una vez más, una frase bien sencilla para conocer la voluntad de Dios. Como están en el cielo, Dios quiere que estemos aquí en la tierra. Dios no quiere que nos esperemos a llegar al cielo para disfrutar todo. Él dice, por fe, di conmigo por fe tú puedes empezar a disfrutar como si ya estuvieras en el cielo. Gloria a Dios, ¿ok? Oh, ¿me salté uno? No. Entonces, otras maneras que podríamos explicar los propósitos de Dios o la voluntad de Dios sería, uno es conocerlo, amarlo y vivir para Él. Este es el lema de mi vida. Esto es lo que yo deseo hacer. Esto es lo que yo deseo ayudar a otras personas a hacer. Conocer a Dios, amarlo y vivir para Él. Otra frase para describir el propósito de Dios podría ser que Dios desea que crezcamos, que maduremos y que lleguemos a ser como Cristo. ¿Cierto? ¿Ok? Otra manera que podríamos expresar los propósitos de Dios es que Dios desea que venzamos al mundo, que venzamos sobre nuestra naturaleza humana vieja y que tengamos victoria también sobre los ataques del enemigo. ¿Ok? Otra manera en que podemos decir qué es la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos fructíferos, que desarrollemos nuestras habilidades, talentos para bendecir y servir a los demás. Que te incorpores en el Dream Team. ¿Ok? Sí, amén. Es la voluntad de Dios. Ok, otra manera que podríamos explicar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es traer a otros a la familia de Dios. Ok, hay que traer más gente a la familia de Dios y a la iglesia. Y por último, el lema de nuestra iglesia es amar a Dios, amar a las personas y amar la vida. Podemos decir que esto concuerda con la voluntad de Dios. Entonces, ya tenemos nuestros tres fundamentos. Para caminar en fe necesito poner mi fe, poner mi confianza en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en sus promesas y en la voluntad de Dios o en sus propósitos. Y ahora el cuarto fundamento para caminar en fe es saber quién soy yo a los ojos de Dios. Y esto lo desarrollamos a través de la oración. Como hijos de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios y se nos anima a darle a conocer nuestras peticiones. Y en tus notas, aquí tienes el versículo de Hebreos 4:16 que dice que entremos con confianza al trono de gracia para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno momento, cuando lo necesitas. Aquí no está diciendo que tienes que hacer una cita, dice, en el momento que lo necesitas, tienes acceso al trono de Dios. Pero no solamente al trono de Dios, como que al trono de Dios. No, dice, al trono de gracia. Wow. Esto nos impulsa a tener confianza, ¿acaso no? A no entrar, ¿verdad? Así como que, perdóname. No, así como que entras con confianza, entras con libertad. Y dice, ¿qué vas a hallar? ¿Vas a hallar juicio? ¿Vas a hallar una cachetada? ¿Un latigazo? Dice, vas a hallar misericordia. Dime si Dios no te está invitando a que tengas comunión con Él, y si tienes una necesidad, que se la hagas a conocer. ¿Ok? Entra con confianza al trono de gracia para hallar misericordia y la gracia que necesites en el momento que la necesites. Entonces Dios nos anima a que tengamos comunión con Él. Pero no vamos a tener comunión con Él. Yo no puedo tener comunión con Dios libremente si yo no conozco su carácter, y si yo no conozco sus promesas, y si yo no conozco su voluntad. Pero cuando conozco su carácter y cuando conozco sus promesas y su voluntad, entonces yo no solamente tengo, sino quiero tener comunión con Él, porque su amor me cautiva, porque su amor me atrae, porque Él me amó primero, puedo amarlo de regreso, ¿ok? Entonces, cuando nos comunicamos con Dios y empezamos a desarrollar nuestra relación personal con Dios, lo que llamamos oración, lo hacemos dedicando un tiempo para tener esta comunión con Él como un acto de adoración. Y cuanto más lo conoces, más lo amas. Entonces, la oración no tiene un límite de tiempo. De hecho, la Biblia dice, hazlo todo el tiempo. Entonces, no hay tal cosa como que necesitas orar 5 minutos o 20 minutos o una hora. No, Dios nos dice todo el tiempo. Y una analogía la he compartido antes que nos podemos relacionar, podemos entender esto más fácilmente, es si tú tienes una conversación de texto con algunos amigos cercanos, ¿ok? ¿Y qué haces? Cuando le mandas un texto a una persona que no es así muy cercana, te presentas, ¿verdad? Le dices, buenos días, soy fulano de tal, por si no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y te presentas. Pero cuando llevas una conversación, por ejemplo, yo con mi esposo, que tenemos un mensaje, o con mis hijos, tenemos nuestros mensajes, ¿verdad? Cada vez que les voy a escribir, yo no les digo, buenos días, soy tu mamá, ¿cómo estás? No, simplemente, hey, ¿quieres que te haga un smoothie, sí o no? A veces ni siquiera buenos días, buenas tardes. ¿Por qué? Porque las formalidades no son necesarias, porque hay tanta confianza. No que no somos amables o no nos respetamos, pero no tenemos que andar con rituales cuando podemos tener comunicación directa, ¿cierto? Entonces, y puedes escribirles a cualquier hora, de cualquier tontería, y te mandan también chistes o lo que sea, ¿verdad? Pero la comunicación continúa. Y yo no les digo a mis hijos o a mi esposo, ya pasaste los 5 minutos en la mañana, no me vuelvas a hablar hasta el otro día, ¿verdad? No, así no funciona la cosa. La comunicación continúa, di conmigo, continúa. Di conmigo, la comunicación continúa. La comunicación continúa. Así es con Dios. Olvídate de los rituales de que solamente en la mañana y ya. No, la comunicación continúa. Y después de que tuviste unos 5 o 10 minutos leyendo la Biblia y orando en el Espíritu o cantándole a Dios, no te despidas. La comunicación continúa. Y en lo que te arreglas y te vas a trabajar y vas manejando, la comunicación continúa. Y mientras estás trabajando, la comunicación continúa. Y cuando comes, la comunicación continúa. Y cuando llegas del trabajo en la tarde, la comunicación con Dios continúa. Y cuando te vas a dormir, la comunicación continúa. Y le dices buenas noches, Dios, ¿verdad? Y a veces hasta en tus sueños, la comunicación continúa, ¿ok? Todo el tiempo. Y mientras más relación con Él tienes, más lo vas conociendo. Y mientras más lo conoces, más lo amas. Razones por las cuales también oramos, no solamente para pasar tiempo con Él y conocerlo. Oramos para recibir dirección de Él y obtener su sabiduría. Oramos para ser más como Él y fortalecer nuestra fe. Oramos las promesas de Dios creyéndolas que las recibimos. Oramos por otras personas. Oramos, como estábamos hablando, todo el tiempo, manteniendo nuestra conversación con Dios durante todo el día. Y el tiempo de oración puede incluir meditación en la palabra de Dios. Entonces muchas veces decimos, voy a orar, voy a tener un tiempo de oración. Algunas personas le llaman mi devocional, otras personas le llaman mi tiempo con Dios, o mi tiempo a solas, o mi tiempo callado. Durante ese tiempo hablamos, abre tu corazón y exprésale a Dios lo que hay en tu corazón, en tu mente. Y en ese tiempo puedes meditar en la palabra de Dios, puedes tener un tiempo de reflexión, cómo estás actuando, qué dijiste, por qué dijiste eso. Puedes tener un tiempo de visualizar las palabras de Dios por fe. Puedes tener un tiempo para escuchar a Dios, ministrar tu corazón, ministrar tu día, sus expectativas para ti. Puedes tener un tiempo de adoración, orar en el Espíritu, declaraciones de fe y aún muchas veces escribir en un diario tu comunión con Dios. Entonces, desarrollamos nuestra comunión con Dios creyendo que somos hijos amados, hijos aceptos, hijos que Dios anhela revelarse a nosotros y revelar sus obras a nosotros. Y entonces, ya que tengo mi fundamento de fe, el carácter de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios y mi relación con Él en fe, entonces ahora estoy listo para empezar a caminar sobre ese fundamento, empezar a caminar de fe. Y ahora puedo llegar a ser lo que la palabra dice, hacedor de la palabra. Entonces, caminar de fe es una acción de nuestra parte, pero necesitamos fundamentos para hacerlo. Y cuando tenemos los fundamentos, ahora podemos poner en práctica las acciones. Caminar por fe implica crecer y actuar según nuestras creer y actuar según nuestras creencias. Entonces, la fe siempre va a requerir una acción de tu parte. Si tú crees que Dios va a proveerte, si tú crees en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, que Él es proveedor, entonces tú vas a ser hacedor de su palabra y vas a dar creyendo que Él va a proveer de regreso. ¿Okay? Entonces no solamente es yo creo, tú también tienes que hacer algo, es creer y actuar según tus promesas, según las promesas. La fe sin obras correspondientes es improductiva. Entonces tú puedes creer, pero la fe no solamente es creer, la fe es como una moneda que tiene dos lados. Un lado es creer, el otro lado es actuar. Y la fe es como la moneda que utilizamos para conseguir los recursos divinos, espirituales. Entonces, imagínate que en el reino espiritual de Dios tiene todo un Costco gigantesco y un Amazon y un TJ Maxx, yeah. Y tiene, ¿verdad?, todas estas almacenes, la palabra le llama almacenes de bondad. ¿Ok? Toda una serie que estudiamos hace algunos años acerca de el almacén de bondad de Dios para ti. Pero para que tú vayas a comprar uno de esos productos, necesitas tu moneda de fe. Y una moneda, para que sea una moneda verdadera, no falsa, necesita tener de un lado el creer, del otro lado el actuar. ¿Ok? Si yo necesito ir a comprar un poco de sanidad para mis huesos que me duelen, ¿ok? Entonces yo voy y puedo decir, yo creo en el carácter de Dios, que Él es el sanador. Yo creo en las promesas de Dios, que Él dijo que por sus llagas he sido sanado. Yo creo en la voluntad de Dios, que es, como le preguntaron, si quieres puedes sanarme, y Jesús dijo, quiero, sé sano. Ok, entonces creo en su carácter, en sus promesas, en su voluntad. Creo en que soy su hija, puedo recibir todo lo que Él tiene para mí. Y Dios me dice, agarra, agarra tu paquete de sanidad, ¿verdad? Pero para que esa sanidad sea manifiesta, yo tengo que hacer algo, no solamente creer. Yo tengo que empezar, pon tú, a caminar. Si no podía caminar, tengo que empezar a caminar por fe. Porque una cosa es creer, pero la cosa no va a suceder. Dios no me va a levantar y mover. Yo tengo que hacerlo. ¿Te acuerdas, Jesús? Levántate y anda. De acuerdo a tu fe se ha hecho. Entonces, una parte para la fe es creer, la otra parte es actuar, ¿ok? No se te olvide. Tú puedes creer, cree. Excelente. Pero eso es solamente la mitad de la acción. Tienes que hacer tu parte. El caminar de fe exige nuestra obediencia a la palabra de Dios para nuestra madurez y éxito. Y aquí es la parte de actuar. Jesús dijo, si me amas, vas a cumplir mi palabra. Si me amas, dice, el que me ama va a cumplir mis mandamientos. Entonces, la fe no solamente es creer, poner nuestra confianza, es también actuar, obedecer. Nuestro amor por Dios nos obliga a obedecerlo y hacer lo que Él dice. Y después vemos algunas de las cosas básicas, disciplinas espirituales que la palabra requiere de todo creyente, ¿verdad? Algunas de las disciplinas espirituales que seguimos como creyentes son leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Esto es como que un automático, lo conocemos, sabemos que es parte de nuestro deber como hijos de Dios, como creyentes, invertir nuestro tiempo conociendo la palabra de Dios. No solamente para conocerla y creerla, para ponerla por obra. Y después, otra área que se nos requiere en la palabra de Dios como creyentes es asistir a la iglesia. Date una palmadita y di, buen trabajo, aquí estoy, ¿verdad? Y después le mandas un texto a los que no estuvieron aquí. Asistir a la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de asistir asistir a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de asistir a la iglesia? Es venir a adorar, pero no solamente eso, también venir a servir y para tener comunión con los creyentes. Si tú eres de las personas que vienes y te vas inmediatamente, tú no estás cumpliendo el propósito de la palabra de Dios. Porque uno de los propósitos de la palabra de Dios aquí en la iglesia es tener comunión con los hermanos. Ahora, no queremos que tengas mucha comunión porque ya tenemos hambre cuando terminamos y queremos cerrar y queremos irnos a comer, ¿ok? Pero ten un poquito de comunión, un poquito. Saluda a alguien. Si no conoces el nombre de alguna persona, asegúrate de que cada domingo conoces un nombre y que te conozcan también. Y ten comunión, esta es tu familia, conoce a tu familia, ¿ok? Y cuando tengamos convivios, ven a los convivios, participa de los convivios. Esto es bíblico, el partimiento de pan en la iglesia es bíblico porque promueve la comunión. Ok, otro requisito, otra disciplina bíblica, espiritual, es la mayordomía financiera. Es vivir generosamente y apoyar el reino de Dios. Aquí tiene que ver con ser dadores alegres, dar nuestras donaciones a la iglesia, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero va más allá de financieramente también. Es vivir generosamente, generosamente con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros tesoros, ¿ok? Entonces, con nuestro cuerpo. ¿Sabías que somos mayordomos de nuestro cuerpo? Este cuerpo no es de nosotros, sino solamente estamos como mayordomos cuidando de este cuerpo porque este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, tenemos una mayordomía que dar cuentas a Dios de todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos. Y como conclusión, vemos que el caminar de fe es también la buena batalla de la fe, donde desarrollamos paciencia y resistencia mientras obedecemos los mandamientos y nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Entonces, algunas veces tú vas a tu almacén de bondad con tu moneda de la fe y estás creyendo y estás actuando y vas a tener resultados inmediatos. Y es padrísimo cuando tienes resultados inmediatos. Es como que, yeah, pastora, tengo un testimonio, ¿verdad? Creí en esto y Dios me respondió luego, luego. En media hora ya estaba, ¿no es cierto? ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué tal cuando fuiste a tu almacén de bondad, agarraste tu promesa, creíste, actuaste y pasa un mes? Y pasan 3 meses y pasa un año y todavía no ves la manifestación en lo natural. Primero que nada, no te des por vencido. Sigue creyendo en el carácter de Dios, en sus promesas, en su voluntad. El hecho de que tú no estés recibiendo o no hayas recibido inmediatamente lo que esperabas no quiere decir que el carácter de Dios ya cambió, o sus promesas ya cambiaron, o su voluntad ya cambió. Simplemente vivimos en un mundo donde tenemos oposición del enemigo, un mundo que opera a través de principios naturales. Sé paciente, y en lo que eres paciente y dices, voy a seguir creyendo, voy a seguir actuando, esto se llama el caminar de fe. Y en lo que tú te mantienes firme, estás desarrollando paciencia, estás desarrollando resistencia en contra del enemigo y últimamente terminas recibiendo las promesas de Dios. Caminar por fe como hacedores de la palabra resulta en una manera, en una vida fructífera de confianza, gozo y paz. Y por último, al experimentar a Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, descubrimos una vida mucho más allá de nuestras limitaciones naturales, más allá de lo que podríamos haber pedido, pensado o imaginado. Gloria a Dios, Él siempre excede nuestras expectativas. Entonces vamos a caminar por fe, amén. Ya sabes cómo caminar por fe. Ahora vamos a checar nuestras preguntas de repaso bien rápido, a ver qué tal te acuerdas, qué tanto a tu memoria está lista para responder algunas preguntas de repaso. Ok, para caminar por fe ponemos nuestra confianza en el carácter de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios. Solamente acuérdate de los diferentes P's. Ok, no son P's. Ok, y la última, nuestra relación con Dios, la comunión. Exacto. Ok, entonces una vez que tienes esos fundamentos, tú estás listo para caminar por fe. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cuál es una de las maneras más fáciles para saber cómo es Dios? Ok, su palabra, sí, su palabra es muy, una respuesta obviamente muy, es correcta. Pero una de las maneras más fáciles, si quieres ver cómo es Dios, es mirar a Jesús. Mirar cómo es Jesús, porque Jesús es el reflejo de Dios. Ok, nombra las dos divisiones de la Biblia. Excelente. ¿Cuál es el propósito general de Dios para nosotros aquí en la tierra? Excelente, pusieron mucha atención. Muy bien, ok, como en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Nombra 3 propósitos de la oración. Dime 3 razones por las cuales oramos. Para tener dirección y sabiduría, sí. Otra. para fortalecer nuestra fe, exacto. Yo te di algunas razones, pero podría hacer muchas. ¿Qué te parece orar por otras personas? Sí, orar por otras personas para llegar a ser más como Él, para tener comunión con Dios, para adorarlo, simplemente para tener tiempo de adoración. Ok. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Dios? Obedeciéndolo. Sí, si lo amamos, lo obedecemos. Y menciona tres disciplinas espirituales a seguir como creyentes. Esas son como el área donde nosotros finalmente podemos poner en práctica la palabra de Dios. Tres disciplinas espirituales. Asistir a la iglesia, exacto. Otra, el ser generoso, dar, ¿verdad? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Una más. Ok, díganme porque no me acuerdo de la otra. La primera, nuestro tiempo de devocional con Dios. Nuestro tiempo de devocional con Dios, asistir a la iglesia, vivir generosamente. Exacto, ok, gracias por recordarme. Ok, nuestro verso clave para esta clase es Hebreos 12:2, porque vamos a caminar por fe. Dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Ok, entonces sabemos que Dios es el que inició tu fe, Dios te dio la fe, Dios está perfeccionando tu fe, madurando tu fe, y Dios va a culminar tu fe. Así que confía en Él, mantén tu mirada fija en Él. Y la tarea para la semana, como lo hemos hecho en las otras semanas, lees el versículo, lo escribes, lo memorizas, lo personalizas, lo oras y lo compartes con alguien.